Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 5 y 4 de la mañana, las 4 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, estás en la cadena COPE. Estamos poniendo las calles en este programa de radio, el primer despertador, por cierto. Y quiero saludar, fíjate, ahora mismo un mensaje que nos entra en nuestra cuenta de Twitter, arroba poniendo calles, y es de Josep Ramón. Buenos días, soy un agricultor, tengo 25 años y estoy en Valencia. Estoy de riego y escuchando al pulpo. Gracias por este programa. Pues estos somos, una comunidad de gente que hace un montón de cosas para que España siga funcionando, para que siga creciendo, para que nos sintamos arropados los unos con los otros. Somos gente solidaria, nos apoyamos, nos escuchamos, nos saludamos, disfrutamos de un buen programa de radio donde suenan canciones que vamos pidiendo entre todos. En definitiva, que somos gente que somos felices a nuestra manera. Hay gente que está enferma y queremos que se recupere y hacemos compañía. Somos gente positiva y somos gente que está en la COPE muy a gusto, muy a gusto. Fíjate, hay cosas que ocurren que me llaman muchísimo la atención.
Y en cuanto al tiempo, pues se encarga ella. Mar Gómez, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Para hoy jueves, ¿qué tenemos?
Pues hoy, sobre todo, un cambio radical del tiempo, muchas nubes, lluvias en el norte y nordeste, también en el centro. Esta tarde va a ser especialmente tormentosa, con chubascos fuertes en zonas de montaña, Castilla-La Mancha, Teruel, nordeste de Aragón y Cataluña, pero no descartamos que puedan afectar otros puntos. Además, hoy ambiente más fresco, las máximas bajan, en Madrid están previstos 17 grados, 24 en Sevilla, 14 en Barcelona, 22 en Badajoz y 12 en Santander.
Palabra de Mar Gómez, meteoróloga del tiempo.es.
Gracias, muchas gracias, Mar, perdóname. Escúchame una cosa, que yo te quería contar la historia de unos niños que me han sorprendido muchísimo. En concreto, el Matthew y sus amigos, que Matthew tiene 9 años. Bueno, pues atención, porque ha decidido donar todo el dinero que le dieron por su cumpleaños. Atención, el pedazo de cumpleaños que celebró, que recaudó $1,325. Y cuando él recibió ese dinero, no se lo guardó en la hucha y dijo, me voy a comprar una bici, me voy a comprar el último Mac, o me voy a comprar el iPhone 9. No, para nada. Lo que ha hecho con ese dinero ha sido donarlo, en favor de los animales. Pero es que dirás tú, ¿y ahora a los animales? Claro, a los animales, porque son los que les tocaba ahora. Porque la ONG, en concreto, a la que se lo ha donado, resulta que trae los perros que están súper maltratados, perros callejeros, perros que están, muchos de ellos, mutilados, que están muriéndose en Afganistán. Pues hay una ONG que se los lleva a Estados Unidos para, bueno, pues para recuperarlos y para sanarlos. Pues se les ha donado $1,325. No es la primera vez que Matthew hace un gesto de estas características. Es el tercer año consecutivo, porque en otras fiestas donde también ha recaudado dinero, lo ha dedicado, pues ni más ni menos que a donarlo para a padres que están en malas situaciones, abuelos, gente que lo está necesitando. El primer año donó $1,000 a una fundación que cuida a personas con SIDA y también con cáncer. Y la verdad que, viendo noticias que muchas veces pasan desapercibidas en los diarios, a mí me gusta resaltarlas aquí, para que nos demos cuenta que merece la pena vivir, que merece la pena ser un poquito generoso en la vida. Son las 5 y 7, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos en nuestra segunda hora del programa. A las 6 menos cuarto, Carlos Herrera recibe la del pulpo aquí en Poniendo las Calles. Hoy es el día en el que los estudiantes de la Politécnica de Barcelona, pues nos van a contar que han creado una silla de ruedas de bajo coste. Ayer te lo conté en este programa, pues hoy vamos a contar con uno de ellos, porque con este invento va a ayudar a muchísimas personas con movilidad reducida, tanto de España como de otros países. Va a estar por aquí también Motorman, ya sabes que viene los jueves, y hoy nos va a contar cosas sobre un super radar que ya se está preparando en Dubái, se lo han llevado a París, y creo que la siguiente ciudad donde viene va a ser a Madrid. Un superradar que cubre 8 carriles. Un superradar que está pendiente hasta de la distancia de seguridad entre los vehículos. Es decir, tenemos que escuchar dentro de un rato a Alfonso García. Y más cosas. El grupo Risa nos va a hacer reír, por supuesto. Ya sabes que cuando Fernando, Óscar y David se ponen a los mandos, siempre nos echamos una risa. Así que a escuchar al grupo Risa en tan solo unos instantes. Si Carlos Herrera tiene sus fósforos, nosotros tenemos a nuestros ponedores, que cuando nos llaman, sonáis así de bien.
Hermano, buenos días.
Exactamente, voluminoso. Ay, qué raro.
Qué raro.
Hay que estar despierto, sobre todo cuando se trabaja en seguridad por la noche. Me dijo, oye, ¿tú escuchas Poniendo las Calles?
Poniendo las Calles.
Ellos ya tienen su diploma, diploma que se consigue cuando marcas el teléfono gratuito del estudio y entras en antena. Beatriz Calderón, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días, Pulpo, yo muy bien.
El teléfono gratuito, ya veo a Mónica Villalain, que es la encargada de cogerlo, que no para. Las
si
redes
no podemos
sociales
ni hablar con ella.
Están iguales, sí, espectacular.
Está todo el día colgada.
Pues tenemos que darlo, por si alguien quiere ponerse en contacto
es
con nosotros.
Es el 950-6006 y también estamos en redes sociales, en Facebook, Poniendo las Calles, en Twitter, @ Poniendo Calles, y tenemos también un correo electrónico del programa, poniendolascalles@cope.es.
Este mensaje que me deja un ponedor en nuestra cuenta de Twitter, @ Poniendo Calles, de Rafael González Fontán, me ha llegado al corazón. Dice, me encanta, Pulpo, el nombre del programa. Me encanta porque me recuerda a mi padre, que nos despertaba a todos diciendo, venga, arriba, que es muy pronto y todavía no han puesto las calles. Pues es eso, la gente que estamos levantando España, que dormimos muy poquito y que sacrificamos gran parte de nuestra vida para que esto funcione. Somos los ponedores, somos una gran comunidad y juntos vamos ya a por el jueves.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Sitúate ahora en 1986. Esta canción te lleva directamente a ese año en el que estaba Rocopop en la televisión, que todavía estaba Teleindiscreta. ¡Qué años, eh! ¡Qué cantidad de canciones! ¡Qué jovencitos éramos todos, ¿verdad? Y empezábamos a buscarnos la vida en nuestros pequeños trabajos, ya teníamos nuestras responsabilidades, y siempre hay una canción que te sitúa en un momento maravilloso de tu vida. Las 5 y 12 de la mañana, una hora menos en la Comunidad Canaria, somos Poniendo las Calles en la cadena COPE y tenemos un montón de ponedores que hacen un montón de actividades. Tenemos un mensaje que nos escribe Ricardo Guillén Sanz, buen día ya por el jueves, Pulpo, que viva España y viva Bartolo. Conchi Jiménez Castaño, buen día desde Valencia, trabajo como transportista por las noches desde hace un añito y deseando siempre que den las 4 de la mañana para escucharos. ¡Feliz jueves!
Y Concha López, buenos días, Pulpo, aquí estoy sufriendo un poquito como mamá y esperando que mi hijo Samir, que está pinchando en un barco en Barcelona, ¡ole!, Ibiza, pone, que tenga una buena travesía, es un ponedor de música genial y yo lo quiero mucho, gracias.
Qué bueno, hace una profesión maravillosa, ¿eh? Poner música es hacer feliz a un montón de gente. Y esa travesía, cuidado que hay unas gotas frías de vez en cuando que se pasan mucho miedito, ¿eh? Mucho miedito, así que dile a tu hijo que cuando se monte en el barco a cruzar el charco, la biodramina, fundamental, 5 y 13. Freddy Becerra Méndez, buenos días, Pulpo, me llamo Freddy, soy de Alcalá de Guadaira, te escucho recién hace 2 meses, pero te quiero decir que tu programa es como una droga, ya soy adicto, saluditos para todos. Gracias, Freddy, gracias.
Jaime Ramos, me encanta cuando vas acabando tu programa y entra Carlos y empecéis hablando de historias musicales, sois unos fenómenos como nadie a la hora de narrar. Por cierto, sobre el sonido de Filadelfia, se lucieron. Oh, un abrazo, amigos.
Grandes canciones, la verdad que... A ver, noticia de última hora, noticia de última hora, noticia de última hora. Nos está siguiendo ya en nuestra cuenta de Twitter, arroba poniendo calles, Galatea, José, David, Antonio, y también el último que acaba de entrar es Claudio.
Galatea, qué nombre tan bonito.
Galatea es precioso, además es un restaurante que hay en Meco, buenísimo, y que hace unas berenjenas con miel espectaculares. La Galatea, en Meco, muy recomendable. Y tenemos a un ponedor, se nos juntan las vías por todos los sitios. 950-6006, buenos días, Antonio.
Hola, buenos días, chavalete, ¿qué tal, chiquillo?
Mira qué bonito, qué cosita más bonita. ¿Dónde estás?
En Bilbao.
Pues estoy llegando a tarde, al otro lado del Pirineo, de los dirección Italia.
Ajá, pero que estás en la cima, porque te digo regulares, ¿no?
Sí, sí, claro, que estoy al otro lado de los Pirineos. Estoy, he pasado tú, un hotel, y ahora estoy mirando tarde.
¿Qué has pasado al hotel?
A Módena.
A Módena, tráete vinagre.
Sí, ahí es tu madre de Módena.
No, mi madre no, que te traiga vinagre.
Vinagre.
Ah, el vinagre de Módena.
Este, el que es muy dulzón.
Sí, sí, sí. El vinagre de Módena, exactamente.
Qué grande.
El vinagre balsámico.
El vinagre balsámico. Antonio, ¿y sí. qué para, por qué te vas para allá con lo bien que se está aquí?
Sí, yo, porque por asunto de trabajo, llevo bobinas de papel.
¿Bobinas de papel? ¿Qué pasa? ¿Que están muy constipados o qué?
En San Sebastián.
¿Los has cargado en San Sebastián?
¿Me escucha?
Alto y claro.
A ver, ¿me escucha?
Te escucho.
Moreno, Pulpo.
Te escucho. ¿Has cargado las bobinas de papel en San Sebastián?
En Chisinti, sí. En una papelera de Herrera Oria.
¿En Herrera Oria, en Madrid? Antonio,
te
oigo. Mira a ver si estás... No sé si estás pisando algún cable o algo.
No, no estoy pisando ningún cable. No estoy pisando ningún cable. Está todo suelto.
Ajá. ¿Y ahora mismo dónde estás? ¿Cambio?
Ahora mismo estoy pasando por tarde.
¿O que vas llegando tarde?
Tarde, en Francia.
Ah, en Francia. ¿Y cómo nos oyes desde allí?
¿Cómo?
¿Que cómo nos estás escuchando desde allí? ¿Cambio?
Sí, claro que te estoy escuchando desde allí, te estoy escuchando por antena.
Qué bien, qué curiosidad. Antonio, te vamos a mandar un diploma. Nos vamos a quedar con tu número de teléfono y cuando estés en territorio español te llamaremos, sí. ¿Vale?
Vale, de acuerdo. Pues ¿por territorio español lo llevaré hasta aproximadamente el lunes?
¿El lunes de la semana que viene?
Sí, claro, porque mañana viernes descargo allí, cargaré por allí, me cargarán por Francia y seguramente que no llegaré hasta el lunes.
Bueno, pues ten cuidado en la carretera. España. Ten cuidado en la carretera, ¿vale, Antonio?
Bueno, no te preocupes, ya llamaré yo, pero si yo llamo ya unas cuantas veces, lo que pasa es que estáis facturado.
Estamos siempre comunicando, claro, porque llama mucha gente.
Claro, porque es que le alegráis la vida a la gente que trabaja de noche, a los camioneros.
Hombre, a los camioneros, hay de todo, claro, es el momento de decir fuerte, qué raro.
Qué raro, ¿verdad?
¿Eh? Qué grande, Antonio, qué... Mira, me imagino que estás sintiendo que ahora mismo que te estoy abrazando, ¿verdad?
Tú dile a Mónica que me abrace ella, pero tú no me abraces. Hombre, por favor.
Madre mía. Bueno, pues si me rechazas el abrazo, pues nada. Pues...
No, hombre, no. Yo te doy un gran saludo. No.
Pero que corra el aire, ¿no?
De lejos, así, con la manita así, como
claro,
los reyes.
Claro.
Hay que ver, Antonio, me sorprendes mucho, hijo mío. Pero vamos, te vamos a ir preparando el diploma, ¿vale?
Vale, de acuerdo, chavalete.
Cuídate, Antonio.
Hasta mañana. A mañana, cuando esté en Italia, te doy otro toque.
Pues claro, ya mañana me hablas en italiano. Oye, me has hablado en francés y mañana me hablas en italiano.
Dale, hombre.
Antonio, gracias. Son las 5:18, las 4:18 en Canarias. A partir de las 6 de la mañana, Herrera en COPE. Daniel Trigo, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Pulpo.
¿Qué tenéis preparado para hoy?
Muchas cosas, mucho que hablar a partir de las 6 de la mañana. Muchas noticias. Que ya, fíjate, mirando hacia el 26 de junio, ya tenemos muchas noticias, muchas novedades de las que hablar y que actualizar a partir de las 6 de la mañana. Pero mira que tenemos un invitado hoy. A partir de las 9 de la mañana, Carlos Herrera entrevista a Esteban González Pons, que va a ser la persona, en este caso desde el Partido Popular Europeo, que nos hable desde esa visita infame de Arnaldo Otegi al Parlamento Europeo, una de las grandes polémicas de la semana, una de las noticias, desde luego, de las que más se habla esta semana, y que hoy analizaremos con Esteban González Pons, como digo, a partir de las 9 de la mañana. Hay mucho que analizar, porque tenemos algunas novedades importantes movimientos políticos que se producen ya de cara a las próximas elecciones. Quizá el más llamativo o uno de los que más va a dar que hablar en el día de hoy es esa retirada de Carme Chacón, al menos en las listas o como cabeza de lista del Partido Socialista de Cataluña por la provincia de Barcelona. Será solo uno de los asuntos que analizaremos con José María Fidalgo, Salvador Sostres, Yolanda Gómez y Maite Alcaraz a partir de las 8 de la mañana. Y en el Partido Socialista nos quedamos porque ayer marcábamos tendencia desde esta casa y, aunque luego matizaba sus palabras, Pedro Sánchez, en esa entrevista a Tres con Carlos Herrera, con Ángel Espósito, con Juan Pablo Colmenarejo, decía, llamándole indecente a Mariano Rajoy, me equivoqué.
Lo voy a decir aquí, podía haber utilizado otra expresión. Yo también he aprendido de las elecciones. Los españoles me dijeron muchas cosas el pasado 20 de diciembre. Entre ellas, que basta ya del y tú más. Que hay que hablar de las cosas que nos unen y no de las que nos separan. Yo creo que ese día me equivoqué.
Bueno, pues...
Qué bonito reconocerlo, la verdad.
Sí, luego lo matizó.
Luego se arrepintió de haberle perdonado.
Luego lo matizó, o sea, con la forma y con el fondo. Bueno, en fin. Pero esto fue lo que dijo en COPE y esto es lo que aquí está grabado y acabamos de escuchar muy claramente. Tertulia internacional hoy muy interesante, que están pasando muchas cosas por el mundo a partir de las 11 de la mañana. Muy atentos a lo que nos cuenten Ramón Pérez Maura, Javier Fernández Arribas y Chencho Arias.
En este jueves 28 de abril, cuyos santoral viene con Santos Pedro Chanel, presbítero y mártir, Teodora, virgen y mártir, y Luis María de Montfort, fundador de los Montfortianos y las Hermanas de la Sabiduría. Son las 5 y 20 ya, las 4 y 20 en Canarias. Gracias, Dani Trigo. A partir de las 6, Herrera en COPE. Pues sí, poniendo las calles, el primer despertador de la radio a partir de las 6 de la mañana, Carlos Herrera, y yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Ayer abríamos con ellos, porque hay noticias que te ponen los pelos de punta, porque sabes realmente lo que va a suponer en la gente que más lo necesita. Y es que dos estudiantes de la Universidad Politécnica de Cataluña han inventado una silla de ruedas de bajo coste. Solamente cuesta 70 euros. Se monta y se desmonta en 15 minutos, y esto va a suponer que las personas con movilidad reducida que viven en países en vías de desarrollo y también en España, pues mejoren su calidad de vida. Ellos son Bernat Villa y también Adrià Sayés, y desde Poniendo las Calles vamos a hablar en esta ocasión con Bernat. Bernat, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Oye, lo primero, felicitaciones.
Muchas gracias.
Está bien pensar en los demás, está bien en darles salidas a sus problemas, y yo creo que esto del PVC os ha dado muchas alegrías, ¿no?
Sí, realmente desde el inicio empezamos a trabajar con distintos elementos, pero a la que dimos con el PVC y dimos con la versatilidad que te permite el PVC y las distintas características que tiene, la verdad es que nos ha ido muy bien.
¿Verdad? ¿Qué años tienes?
Yo tengo 22 años.
22 años. ¿Y Adrián?
Adrián tiene un año más, 23.
23. ¿Y cómo empezasteis a darle una vuelta a esto de decir, oye, tenemos que hacer algo que nos va a venir muy bien para la carrera, pero a la vez pensando en que le venga bien a los demás? ¿Cómo se empieza esto?
Bien, esto realmente es un proyecto final de grado, pero empezó con una asignatura de nuestra carrera, donde el profesor nos propuso pensar elementos y realizarlos físicamente que tuvieran que ver con o bien con algo culinario o bien con la diversidad funcional.
Sí.
Y nosotros, yo estaba colaborando con la Fundación Isidro Esteva, de voluntario, que trabajan con personas con discapacidades, y realmente nos apasionaba todo esto y decidimos buscar algún elemento relacionado con la diversidad funcional. Y también pensando en los países en vías de desarrollo o la posibilidad de abastecer al máximo número de personas, pensamos que una herramienta como es la silla de ruedas, que es tan o puede ser tan utilizada, pero a la vez muchas veces el precio es abultadísimo, pues pensamos que era un buen proyecto para realizar una silla de ruedas con el mínimo coste posible.
Me imagino que las asociaciones, los hospitales, incluso las marcas de este ramo de negocio estarán muy interesados en lo que acabáis de inventar.
Sí, la verdad es que ya desde el principio, cuando empezamos a hacer una búsqueda de información para conocer realmente la realidad de esto, todas las entidades con las que hablamos estuvieron muy interesadas en seguir en contacto y en seguir conociendo cuál sería el futuro de este proyecto. Y ahora mismo ha sido todo muy rápido y nos ha venido muy de golpe, pero hay bastantes entidades tanto aquí en España como internacionalmente, que están interesadas en conocer la silla.
Estamos hablando con Bernat, es uno de los inventores del Do It Yourself Wheelchair, construye tu propia silla de ruedas. Están saliendo en todos los medios de comunicación, eso te hace una idea de lo importante que es lo que acaban de inventarse. Claro, es que mucha gente no accedía a una silla de ruedas por lo cara que resulta.
Sí, sí, realmente las sillas de ruedas ahora actualmente tienen un precio bastante alto. Y nosotros, bueno, nuestra ilusión era llegar a las 60 millones de personas que, según la OMS y el Banco Mundial, dicen necesitan una silla de ruedas o tienen problemas en su movilidad. Y la única manera que vimos era diseñar una idea o encontrar una idea para que las mismas personas se lo pudieran diseñar al mínimo coste.
Bernat, ¿habéis calculado más o menos la vida útil de la silla?
La vida útil está entre los 3 y los 4 años. Es menor que las sillas convencionales o las sillas de hierro o de metal, pero realmente al ser el precio también muy inferior, sale muy a cuenta.
Además, el PVC, yo que soy DJ, utilizo muchas veces también unos tubos para apoyar mi portátil en los sitios por donde desarrollo mi trabajo, no pesa prácticamente nada. En esta silla, no sé, el conjunto, las ruedas, ¿cuánto pesa?
El precio de la silla está entre los 20 y los 23 kilos, dependiendo también del tamaño, porque es un diseño totalmente dinámico, es decir, va bien tanto para una persona de 100 kilos y 2 metros de dimensiones, o un niño de solo 40 kilos, porque al ser PVC, con el sencillo paso de cortar los tubos y poner dimensiones más reducidas, ya se adapta a la persona.
Claro, o sea que vale para un niño o para un adulto.
Exacto. Perfecto. Exacto. Incluso también en función de la lesión que tengas, se puede adaptar para tener, por ejemplo, la pierna levantada o la pierna estirada, o un brazo con menos movilidad, pues que esté más agarrado al cuerpo, lo que sea.
Qué bien. Oye, ¿y por qué no habéis querido patentarla?
Bueno, realmente no es que tampoco queramos patentarla, sino es que es un elemento que es muy difícil de patentarlo, porque patentar una idea sería posible, pero es una idea, al ser el do it yourself, que te lo haces tú mismo, al hacer cualquier cambio ya se pierde todo lo que es la patente. Y realmente nuestro objetivo con esto tampoco es el hecho de hacer dinero o hacernos ricos con esto. Es ayudar al máximo número de personas, cooperando con las entidades que quieran este producto o que quieran esta idea, y así poder mejorar la vida de muchas personas.
Qué gozada, qué orgullo, la verdad, Bernat, da gusto que nuestros jóvenes, yo ya que tengo 42 palos, pero te aseguro que da gusto ya estas generaciones que pensáis en los demás, que aprovecháis la carrera para inventar las cosas que le puedan venir bien a la sociedad y sobre todo a la sociedad que más lo necesita. Eso está muy bien, Bernat, me encanta. Por eso, tanto a ti como a Adrià, os vamos a mandar lo que le mandamos a toda la gente que entra en directo en este programa, que es un diploma que acredita que desde ahora sois también unos ponedores de calles, porque estáis poniendo las calles por y para los demás.
Muchas gracias.
Así que, Bernat, os tendréis que hacer una foto mostrando el diploma y luego y que se vea bien la silla de ruedas, y nosotros también lo moveremos por nuestras redes sociales. ¿Te parece?
Perfecto, pues os mandamos el diploma con nosotros subidos o al lado de la silla.
Perfecto. Bernat, felicidades y muchísimas gracias, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros.
En la cadena COPE seguimos poniendo las calles. Y 28, las 5 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias, en directo y poniendo las calles. Gracias por escucharnos y la bienvenida para César Romero, también para Almudena y para Mané, que nos están escuchando y siguiendo ya en nuestra cuenta de Twitter, @ poniendo calles, donde puedes ver un vídeo muy especial de esta canción. Merece la pena.
Te quiero mucho, aunque te suene a lo de siempre, más que un amigo. Eres un mago diferente. Andarás saltos entre el tráfico. Leer a medias el periódico. Colarnos juntos en el autobús. Cantar hasta quedar afónicos.
cualquier situación. De broma entre las cosas serias. El mundo entre dos. Diciendo a los problemas adiós.
Paloma San Basilio. Ayer Carlos Herrera estaba diciendo: la fiesta terminó. Pues sí, esta canción, esa canción era de Paloma San Basilio. ¿Qué cantidad de mensajes tenemos de los ponedores de calles? De la gente que hacéis con nosotros este programa de radio. Dice José Carlos Galán Nore. Dice: buenos días, Pulpo y compañía. Me imagino que se refiere a ti, Bea. Me encanta vuestro programa y os escucho a diario. Enhorabuena. Somos muchos los que disfrutamos tan temprano de buena música, pero apenas he oído música francesa y también hay canciones preciosas. Me gustaría pedirte a todas... Les racons et les fils de François Hardy.
Tienes que es... practicar tu francés.
Pues la verdad. Pues vente para acá y dímelo tú. Venga, vente para acá. Ahora que me hablas por los cascos.
Claro, listilla.
Venga, vente para acá, Villalain. Es por hablarme cuando estoy hablando yo, por los cascos. Venga, vente para acá. Así, en directo. Aquí.
Claro, es que no se puede, no se puede ser listilla.
Y con la boca llena. Venga, a ver, a ver.
Tú le garçon et les filles. El Fils de Monage, ¿no? ¿Es eso?
No. Pone aquí, a los enfants de la patrie.
Sí, será eso, pero Pulpo no tiene idea de leerlo.
Dice, tous les francons bueno, et les fils, ¿no? Que es, mi carro me lo robaron.
El caso es que lleva razón, porque pues dedicaste una semana a la música italiana.
Claro que sí.
Pero esta tiene que ser a la francesa.
Oye, que he puesto hace poco el Voyage Voyage, ¿eh?
Llevamos 8 meses casi.
O sea que...
Una.
Y hoy mismo ha sonado Lara Fabián en francés. Hoy mismo.
Muy bien, eso es verdad, eso es verdad.
Y más cosas que no quiero decir ahora. Ahora ya no digo más.
Bueno, de acuerdo, pues nada.
Ya no voy a decir nada más, porque pensáis que no pongo música francesa y pongo música francesa. Pero de todas formas, José Carlos, te agradezco un montón que nos lo pidas.
Y yo te cuento una ponedora lejana, porque nos manda un correo y dice: hola equipo, me llamo Marimar, soy ama de casa, vivo en el norte de China desde hace 5 años. Sois para mí un regalo, pues me acompañáis todas las mañanas en mis labores de casa, mientras los niños están en el cole. Muchísimas gracias por vuestro trabajo, es una gozada escucharos y que me informéis de lo que pasa en España con un toque de esperanza vital. Un abrazo a todo el equipo.
Muchísimas gracias. Son las 5:32, las 4:32 en Canarias. Nos acercamos a las 6:15. A esa hora, Carlos Herrera recibe la del Pulpo a base de grandes canciones, pero ahora nos toca motor. Mundo de motor con Motorman. Alfonso García, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Eres el experto de nuestro programa en cuanto al mundo del motor y también de la información que nos interesa. Por ejemplo, el Super Radar. Dice que lo controla absolutamente todo.
Casi. Yo creo que todo o casi todo. Y lo veremos. Tardará un poquito todavía. Dicen los expertos que es infalible. Se llama, por cierto, Mesta Fusión y es un radar multifunción. En cuanto a velocidad, por ejemplo, puede controlar hasta 8 carriles a la vez.
¿8 carriles?
Sí.
O sea, 4 de ida y 4 de vuelta.
Por ejemplo.
¡Qué barbaridad!
Hasta 32 vehículos a la vez, diferenciando el tipo de vehículo, turismo, camión, furgoneta, moto, lo que fuere. Caza hasta 300 kilómetros por hora de velocidad. Su margen de error es un 1%, solo un 1%. Registra las infracciones por medio de imágenes de vídeo o fotografías de alta resolución, de alta calidad. También mide si la distancia de seguridad entre vehículos es la correcta. Así que preparados,
muy bien, muy
aquellos
bien.
Amigos del ir pegadito.
Sí, de ir ahí cerquita del culito.
Exactamente. Identifica quién se salte un semáforo, línea continua, stop o giro en zona prohibida.
Por el amor de Dios bendito.
Puede funcionar en cualquier situación ambiental, desde baja visibilidad...
¿Con niebla?
Por ejemplo, a temperatura elevada.
¡Qué alegría! Mira,
eso que me preocupa a mí que esté temperatura... Bueno, pues que se hace un calor insoportable...
El bicho funciona.
Porque tiene aire acondicionado incluido. ¿Qué te parece?
¡Qué barbaridad! Pues nada, que me haga una horchata.
¿Y por qué este motivo? Porque este super radar, el Mesta Fusión, el radar multifunción, ya está operativo en Dubái. Porque ahí tienen dinero, obviamente, y son los primeros
a menos mal, que esto por lo menos costará pasta y aquí...
Cuidado, en Francia están en periodo de pruebas
bueno.
Para ser homologado. ¿Cuándo llegará a España? Pues después de Francia. Yo seguro, seguro.
De todas formas, ¿cómo te gusta jodernos la mañana?
No,
¿eh?
No.
¿Cómo te gusta jodernos la mañana?
No es mi intención.
Hombre, es que ponen un bicho sí. De estos por la zona de Valdebebas y les trinca a todos los jugadores del Madrid.
A todos. Claro, no se libra nadie, ni el utillero.
Esa velocidad es que va, es que de verdad. ¿Y cómo dices que se llama el bicho este? ¿Superradar cómo?
Mesta Fusión.
Mesta Fusión.
Sí, sí, Mesta Fusión. Fusión,
Mesta
perdón.
Fusión. Madre mía.
Bueno, ya lo veremos.
Cuéntanos qué coches, cosas importantes. Por ejemplo, Alemania, que está estudiando prohibir los coches con motores diésel en el centro de las ciudades.
Sí, el Ministerio de Medio Ambiente.
Todos los diésel no son iguales.
No todos son iguales, pero bueno, el Ministerio de Medio Ambiente, y por eso te cuento ahora mismito, aprobará este mismo año una ordenanza para restringir la circulación en el centro de las urbes. A partir del próximo año, 2017, las grandes ciudades podrán prohibir el uso de cualquier vehículo diésel con más de un año.
Ajá.
Y no podrán entrar en el centro urbano, repito, solamente se liberarán esos, los diésel con... menos, en este caso, de un año. La única excepción serán los motores nuevos, los motores que cumplen normativa Euro 6. Con esta medida, más de 13 millones de vehículos quedarían fuera del centro del casco urbano de las ciudades alemanas. La sanción por entrar en zonas restringidas será de 80 euros y la intención del gobierno alemán es impulsar la movilidad eléctrica. Objetivo en 2020, circular por Alemania, eso es la idea que tienen, 1 millón de coches eléctricos. Ideas como estas, sabes que luego copiamos, siempre pues copiamos sí. Lo bueno, entre
pues
comillas.
Sí. Pues sí, pues sí.
Aquí ya se anunciaba en alguna capital española, como Madrid, que para 2020 no quieren ver ni a los diésel. Esperemos que copiemos también lo bueno.
Bueno, a ver en qué queda eso. Estamos hablando con Alfonso García, perdón, que es nuestro experto en motores, Motorman. Adrián, dice que es un ponedor, dice que es fanático de los coches y muy curioso. Tan curioso que le gustaría conocer cuáles son las marcas y modelos más vendidos en el mercado de segunda mano.
Pues mira, con datos además muy recientitos. Curiosamente, por cierto, un mercado de segunda mano, de ocasión, de vehículos de ocasión, que en lo que va de trimestre, por primera vez en mucho tiempo, ha caído un 10% en ventas con respecto al año pasado. Pero bien, respondiendo a su pregunta, los modelos más vendidos, más buscados de segunda mano... Primero Seat Ibiza, segundo Volkswagen Golf, te lo decía Pulpo.
Yo voy a vender el mío enseguida, así que si a alguien le interesa, aquí estoy.
Y tercero, el Renault Megane. Por marcas, la más vendida entre los coches usados, los de ocasión, Renault, por delante de Seat y Citroën.
¡Qué barbaridad! Muy bien, Alfonso, genial. A ver, hablemos ahora de la pasión por los coches clásicos, por los históricos de más de 25 años. ¿En los automóviles más deseados cuáles son?
Seguimos hablando de coches usados, pero en este caso ya con más valor si cabe todavía, por cuestiones de pasión, como bien decías. Es un estudio de Autoscout, los más demandados en España, Alemania, Bélgica, Italia y Francia. El modelo más deseado es el Porsche 911... por delante del Ford Mustang y el Volkswagen Golf, por ejemplo. Por marcas, la marca más codiciada entre los clásicos, entre los históricos, es Alfa Romeo y Mercedes. Y luego un dato curioso también. Si nos vamos a nuestro país, el modelo histórico, clásico, más buscado en España es el Volkswagen Escarabajo. Pero no el actual.
Sino el antiguo.
El original, claro. Por así decirlo. Qué en bonito. Italia, no hay duda, el más buscado sigue siendo también el original. El 580, el Fiat 500. No el actual, el de los años 60.
Qué bonita pieza. Oye, Alfonso, ¿tú no crees que tenemos que empezar a llevarnos bien los conductores con las bicis en las ciudades? Es terrible. O sea, a mí realmente que vayamos por la calle Serrano de Madrid, que una bicicleta esté ocupando el centro de un carril, que vaya sin chaleco, que vaya sin casco, que vaya sin unas luces, teniendo además su carril bici encima de la acera.
Sí.
Tiene que haber normas, porque es que ni siquiera les exigen nada.
A ver, yo he dado en varias ocasiones mi opinión, que no gusta, por cierto. Es políticamente incorrecta, no se lleva en estos tiempos. Yo lo he dicho y lo vuelvo a reiterar, y volverán a enfadarse conmigo aquellos amantes de la bici. No tengo nada contra la bici. Yo monto en bici, pero me voy al campo, o me voy a un parque, claro. Donde no molesto, y donde no pongo en riesgo ni mi vida ni la de los demás,
claro.
La de los peatones. Pero es una opinión muy particular. Insisto, la convivencia, por mucho que se insista en las ciudades y en carreteras, la veo realmente complicada y, sobre todo, peligrosa. Yo, mi opinión, y a lo que comentaba algún que otro oyente, para evitar problemas, contratar un seguro de accidentes a tercero. Un dato que ha dado, por cierto, de un estudio de Pónganle Freno ASA, ayer mismo, del año 2008 a 2013, se han duplicado los accidentes donde están implicadas bicicletas.
Bicicletas.
Se han duplicado, están en cifras
que menos que un
seguro,
torno
a los 6.000.
Que menos que un seguro, una matrícula,
sí.
Que menos que les obliguen a llevar el casco. Es que al fin y al cabo es que llevan ahí. O sea, nos metemos con el casco de las motos y los de las bicis, ¿qué?
Yo es algo que no lo entiendo. Se criticaba, ¿te acuerdas de la época de los ciclomotores? Ahora obviamente son scooter. Sí. Pero bueno, recordemos aquellos ciclomotores tan vilipendiados, tan criticados, que eran vehículos muy peligrosos. Bueno, pues por lo menos llevaban freno, llevaban motor. El que lo conducía llevaba un casco y iba, por lo menos, iluminado.
Por lo menos.
Y teóricamente respetaba las normas por la cuenta que le traía, porque tenía una matrícula y teóricamente tenía que tener contratado un seguro.
Alfonso García es nuestro experto en motor, es motorman, además dirige y presenta el programa Cope Auto, que lo tienes disponible las 24 horas del día en la página web de Cope, cope.es, y te damos las gracias. Ciérrame al salir, por favor.
Un placer, y a seguir poniendo el intermitente.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Cada tarde de 3 a 7.
¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Aquí arranca la tarde de COPE.
Ángel Expósito te acompaña, te informa, te entretiene, te divierte.
Las 5:41, hora menos en las Islas Canarias. Toca echarnos unas risas y para ello lo mejor es que ya demos paso a el Grupo Risa.
Hola Pulpo, ¿qué tal?
Hola.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Buenos días, queridos ponedores de calles. Buenos días de jueves.
Gracias.
Bueno, hoy vamos a recordar un momento que se vivió el sábado pasado en la noche del Grupo Risa, programa hermano de este.
¿Esto?
Sábado por la noche de 2 a 6.
Bueno, bueno.
Protagonizado por José Antonio Camacho. ¡Iniesta de mi vida! Que viene a cuenta de la cosa esta que hay en el Ayuntamiento de Barcelona, que parece ser que no nos va a dejar ver los partidos de la selección a través de las pantallas.
Es verdad.
En el exterior, ahí, en Montjuïc. Bueno, pues esto a Iniesta de mi vida, Camacho, parece ser que no le ha sentado muy bien y ha levantado cierta pólvora, polvareda, la llamada de Camacho al Ayuntamiento de Barcelona.
Benvingut, benvinguda a l'Ajuntament de Barcelona.
¡Español! ¡Que te calles ya!
Bon dia, la tenuria.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Por favor, me gustaría hablar con la alcaldía, si es tan amable, por favor. Sisplau.
Un momento, por favor, le cancelo la llamada.
Muy bien, muy bien.
Gracias.
Empezamos bien, o sea, para que veas que voy de buen rollo, ¿eh?
Madre mía.
Buen día, tal, ¿eh? Sisplau. Que estamos escuchando una sardana catalana. coño, que no tenéis tanto que hacer, hombre. Qué bien toca cerrar, ¿eh?
Alcaldía, buen día.
Por favor, ¿esto es alcaldía?
Sí, es alcaldía.
¿Qué tal? Buenos días. Mire, mi nombre es José Antonio Camacho.
Sí.
Y llamo para saber por qué no ponemos aquí en Barcelona el tema de las pantallas para ver los partidos de la Selección Nacional de Fútbol.
Ya. ¿Y qué quería saber? ¿Por qué no se ponen?
Sí, ¿por qué no se ponen? O si es verdad la información, si no es verdad, si está en trámite o qué.
Bueno, entonces, claro, es que no sé a quién se debería dirigir en todo caso.
A la alcaldesa.
Vale, pues entonces, si se quiere dirigir a la alcaldesa...
Sí, que se ponga, por favor.
Sí, debería de mandar un correo electrónico. Lo manda por correo electrónico, entonces le contestarán ahí.
Pero vamos a ver, al margen de que yo le escriba, ¿usted me puede informar si es tan amable, sisplau, de si esto es verdad, no es verdad, de si van a poner la pantalla, si no la van a poner, el motivo de que no la pongan?
Es que eso no lo sé, yo no lo sé realmente porque eso no...
¿Si hay que hacer una encuestación con la ciudadanía barcelonesa para esto?
Claro, no lo
sé. ¿Si va a haber un referéndum o algo, ya es que ya ha puesto?
Claro, para poner las pantallas.
Es que se hace un referéndum para otras tonterías y para lo importante que es, para ver la Selección Nacional de Fútbol, a ver si no vamos a poderlo ver lo que estamos en la calle cuando vamos transeutando.
No, sí, está claro que es importante.
Por España, hombre, que somos españoles todos. El otro día que estuvo Puigdemont con el presidente Rajoy en funciones, pero ahí viene el presidente de España.
Claro.
Y pues yo entonces... que quiero ver es a España.
Ya,
imparable.
Bueno, pues entonces usted manda el correo electrónico, yo se lo doy, se lo facilito, entonces...
Pero vamos a ver, caballero, con todo el respeto, no se me limpie.
Sí.
Yo quiero hablar con la alcaldesa, que en el momento hay que dar la cara. Y cuando llama el ciudadano para hablar con la alcaldesa que se ponga, porque yo soy un ciudadano de a pie español.
Sí, lo he entendido perfectamente.
Y yo quiero que... Y Barcelona forma parte de mi país, porque soy, repita conmigo, español.
Vale, perfecto. Pues...
No, repite, ¿no?
Sí, español.
Claro, porque la llamada la estará grabando por ahí y luego ya ustedes le cogen y... ¿Tú me entiendes?
Sí, lo entiendo perfectamente. Bueno, hablo español, entonces no hay ningún problema. Si quiere le paso, bueno, el departamento, pero le van a decir lo mismo que lo voy a decir
Sí,
yo.
Sí, por favor.
Que de la demanda que usted tiene, ¿no? De,
no, la demanda de momento no la voy a poner.
No, demanda me refiero de lo que usted está pidiendo. No,
imparable.
No, tema legal, eso es una excusa suya. Pero lo que me refiero es eso, lo que usted está
solicitando. Iniesta de mi vida. Páseme, por favor.
A ver, un momentito. Hola, buen día.
Hola, buen día.
Buenos días.
Buenos días, señorita.
No, señorita no, pero le oigo, sí. Sí, sí, dígame.
Ah, perdón, que usted es un caballero, perdóneme, es que por la voz la había entendido, parecía que era usted una señorita, discúlpeme. Vamos a ver, yo quería hablar con la alcaldía a propósito de un asunto que vamos a
visitar. Sí, ya me han comentado, ya me han avanzado de sí. Crear el tema. Entonces, pero como le he indicado, sería mejor que nos hiciera llegar su opinión por correo electrónico.
Entonces, claro, a mí me gustaría ver a mi selección de fútbol, selección de fútbol, pues en las calles. Y así como la señora alcaldesa, pues para promocionarse puso las pantallas que puso en la calle, pues también para ver a nuestra selección aquí, democracia y equidad. Bueno, y además, es que se ha dicho que
tomar nota de su opinión.
En Eurovisión van a poner pantalla también porque juega España.
Lo dudo que lo pongan. ¿Verdad?
Pero seguro que si hacéis un bolo raro vuestro de eso, seguro que ponéis las pantallitas, ¿a que sí? Imparable. Y nieta de mi vida. Oiga.
Sí.
Venga, dígame el correo, no voy a hacer perder tiempo. Venga.
El correo, alcaldesa con dos S.
Venga, vamos.
Bueno.
¿Cómo?
Alcaldesa.
¿Con una S o con dos? Porque en vuestro idioma
con
es bueno, con
dos. En catalán.
Ah, o sea, con dos S. Alcaldesa.
Alcaldesa, arroba, bcn.cat.
España nos arroba, bcn.
España, arroba, punto cat.
A mí no me insulte, ¿eh?
No, he dicho punto cat.
Ah, no, que había entendido otra cosa, le había entendido.
No, he insultado, he dicho punto.
Perfecto, venga, pues alcaldesa, arroba, bcn.cat.
Exacto.
De naranja y de limón.
Exacto.
Venga, pues un abrazo, gracias. Fuerte abrazada y arriba España.
Venga.
Madre mía.
Se está riendo el tío.
Madre mía.
Bueno, pues esperemos que al final podamos ver la selección española en la Eurocopa. Ahí tendremos la respuesta. Corredores, buen jueves. Adiós. Mañana nos oímos en el espejito.
El Grupo Risa, David Miner, Óscar Blanco y Fernando Echeverría. 5:46 de la mañana, 4:46 en Canarias. Terminamos de poner las calles para que llegue el Carlos Herrera. Buenos días.
¡Hey!
Oye, ¿qué has hecho con el pin que te ha regalado? Sánchez, dímelo ya.
Pues lo llevo puesto a la chaqueta.
¿En serio?
Todavía.
¿Y no pincha? Porque la rosa tiene sus pinchos.
No, me ha cambiado el carácter.
¿Te ha cambiado el carácter?
Me ha cambiado el carácter, sí.
Pero, oye, le he visto en la tele más delgado, ¿verdad?
¿A Sánchez?
Sí.
¿Le has visto en la tele más delgado? Pues puede ser, sí.
Y bajó de voz, está como afónico. ¿La ha tenido que pasar un poco mal, Carlos?
Pues yo no digo que lo haya pasado bien, ¿no?
Ya.
Pero a la política venimos llorados y,
yeah.
y venimos orinados y venimos con todo hecho.
Claro.
Igual que a la radio. Claro. Y si, oye, mira qué delgados estamos tú y yo. Que da gusto vernos.
La verdad que sí, oye, pues muchísimas gracias. Oye, he conseguido un audio, además me lo ha mandado un amigo tuyo y mío, José Luis Salas.
Sí.
Y lo vamos a escuchar porque, claro, yo creo que ya, si no te gusta con esto, me voy a empezar a preocupar. Esto sucede el 23 de abril en un concierto en el Barclays Center de Brooklyn, en Nueva York, cuando en el comienzo del concierto de Bruce Springsteen le dedica esta gran canción a Prince con la E Street Band. Y hay que dar a conocer que Bruce Springsteen y Prince coincidieron en el lanzamiento de sus dos mayores discos, digamos, el Born in the USA y el Purple Rain, en el 84. Este es un Bruce Springsteen emocionado, Carlos.
Sí, 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 sí. Pero yo vuelvo a decirte lo que te dije el otro día, así ya. Que Prince no me mueve la química, no me cambia la química del cuerpo.
Bueno,
esta canción, el Purple Rain, sí, está simpático.
Está simpático. ¿Qué adjetivos?
No, bien. ¿A ti te gustó mucho el Purple Rain esta?
En su momento sí, reconozco que el disco de Purple Rain precisamente del 84 me parece una de las mejores obras que ha hecho Prince, pero también me gustó muchísimo el Get Up, el Cream, una época maravillosa, el Kiss también, una gran canción que ha significado mucho en la música.
Pues nada, hijo.
Pues para mí, ¿no?
Pues quédatela toda.
Me la quedo. Bueno, pues Bruce Springsteen haciéndole un homenaje a Prince el pasado 23 de abril en el Barclays Center de Brooklyn, en Nueva York. Pero hoy han sucedido más cosas en cuanto hace un montón de años, ni más ni menos que el 25 de abril del 17, pues nacía Ella Fitzgerald. A los 16 años su madre, fíjate, la presentó a un concurso de baile en el Apolo de Harlem y la niña tenía que salir ni más ni menos que a bailar. Pero ¿qué pasa? Que la niña cuando sale al escenario, en vez de ponerse a bailar, sufre un vértigo alucinante y en vez de bailar se pone a cantar. Y es a partir de entonces cuando se da a conocer una Ella Fitzgerald que le cambia absolutamente la vida.
¿Verdad?
Y esta canción está muy bien.
Me gusta mucho Ella Fitzgerald. Stars shining bright above you. Hay una canción de Ella Fitzgerald que es Manhattan, que posiblemente sea la canción símbolo de la isla de Nueva York. Si la tienes por ahí, búscala para un día de estos.
Vale, Manhattan, perfecto. Qué bonito, muy bien. Pues fíjate lo que es la vida. Entre el público que estaba viendo ese acontecimiento en el teatro, pues había una persona que estaba manejando los negocios de los músicos y de las orquestas por aquel entonces, Benny Carter. Y a partir de ahí, Benny Carter se comprometió con la madre de Ella Fitzgerald en conseguirle trabajo en orquestas, en bolos, hacerla conciertos. Y a partir de ahí es cuando la niña empieza a despegar y empieza a grabar un montón de canciones. Aquí le tenemos con el maestro, con Louis Armstrong. Still
craving your kiss. How you crave. También qué personalidad la voz de Armstrong, ¿eh?
Iba a decir ahora mismo, qué cuerpo y qué simpatía. Yo creo que este señor tenía que ser simpático. Tenía simpático, cara de majetón.
Tenía esa cara de majetón, sí, de simpático. De negrito, de negrito inolvidable. La verdad es que luego, además de el problema de Armstrong, es que siendo un excelente instrumentista,
cierto,
claro, su voz, su personalidad tapó un poco esa... y lo que la gente quería, la masa, no el aficionado al jazz, uh-huh, de Armstrong, es que Armstrong sonriera y cantara. Y mientras se hace eso, no se puede tocar la trompeta, ¿no?
Claro, eso es verdad, eso es verdad. Ahora, tenía unos mofletes como para hacerlas, cogerlas y un moflete y saludarle, ¿verdad? Madre mía, tenía que estar durísimos. Oye, hoy estamos a 28 de abril, Carlos, pero en el mismo día del 83, ¿sabes quién llegaba al número uno, ni más ni menos?
No.
Pues mira, alguien al que nosotros amamos profundamente, Michael Jackson, con este Beat It. Un disco que además estaba completado por un montón de canciones y donde además en esta canción los músicos forman parte de Van Halen. De hecho, la guitarra es de Eddie Van Halen. Un disco que contenía el Billie Jean, el Thriller, el The Girl Is Mine con Paul McCartney. Bueno, es una de las joyas de la música que todo el mundo que dice que le gusta la música debería tener.
Anda, mire.
¿Cómo bailaba? ¿Cómo lo hacía todo de bien este genio? Un 28 de abril del 83, Michael Jackson era número uno con este Beat It. Y si nos ponemos a repasar las canciones que contenían ese disco Off the Wall, pues localizamos canciones tan bonitas como este The Girl Is Mine.
Hay una versión del The Girl Is Mine que te insto a que la busques ya.
Ajá.
Es una que hace Richard Cheese, Ricardo Queso,
claro.
Con nada menos Stephen Hawking. Es decir, es el procesador de voz de Stephen Hawking el que canta con Richard Cheese. Es una maravilla.
Muy bien.
Pero eso tiene que estar ya mañana.
Muy bien, eso ya creo que ya lo tengo en Herrera's Carpet de Forward.
¿Sí?
Sí, sí,
ah,
sí.
Bien, bien.
Sí, sí, mañana la escuchamos. Es un puntazo, ¿no? Tener la idea de conseguir la voz de Stephen Hawking y meterla en un disco, me parece una idea interesante.
Es correcto.
Más, Richard Cheese lo que hacía era mucho bolo, ¿no? De garito, de grabar sesiones y muchos conciertos versionando canciones que conocía todo el mundo.
Es correcto, el Cheese, la verdad es que tiene discos y discos y discos y discos y no para. Yo una vez me di cuenta y resulta que era el tipo que más canciones tenía yo en el iPod. Digo,
¿qué dices?
No puede ser.
Pero bueno,
vamos a ver, hasta ahí podríamos llegar. Yo lo solucioné tajantemente, pero era tal cual te lo cuento.
Qué raro.
Qué raro.
Qué raro. Bueno, ya sabes que te vas a quedar hoy hasta las 12, ¿no?
Ya, pero por empecinamiento tuyo. Porque, porque ahora, te da por ahí.
Si tú superas lo que disfruta mi madre en este momento, Carlos, sí. Bueno, cuando le dices, es que tú te tienes que quedar un día, cuando te lo dice, le dices, pues me quedo y hasta las 11.
Pues claro, si la mía me lo dice también. Nuestras madres nos oyen a esta hora. Qué es lo bueno que tiene esto.
Qué grande. Bueno, Herrera, me voy, que tengas un buen día.
Me voy alegrando de saludarte.
Hasta luego.
Adiós.
She said, I blow her mind, the girl is mine. The doggone girl is mine. Don't waste your time. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.